11 y 2. Se apagan las luces y el tiempo. Sí o no. Supiste elegir el momento. Le cambiaste al cuento el final. Con el pasado imperfecto del verbo amar. Sigo guardando veranos, buscando las llaves que un día perdí.
Que la vida da muchas vueltas, que uno está un día en un sitio y mañana en otro. Es algo propio del ser humano comenzar un camino e ir cambiando el recorrido a lo largo de los años. Juan Carlos, que estáis escuchando, tenía 15 años cuando supo que quería ser torero. Con solo 16 se puso el traje de luces, imagina. Todo apuntaba a un futuro prometedor en las plazas, pero poco después, en 2017, este joven extremeño dio un giro de timón a su vida, decidió dejar el capote a un lado y voilà, cogió el micrófono. Y ahora Juan Carlos ha sacado a la luz su último sencillo, 11 y 2. Don Juan Carlos Berrocal, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.
Qué gusto escucharte en la música y poderte preguntar sobre este golpe de timón tan radical. ¿Cómo has decidido dejar a un lado las plazas?
Bueno, pues realmente lo decidí por personas que jugaron con mis sueños y tengo un propósito de vida que es el ir por derecho y así fui. Fui fiel a mí mismo y me costó mucho tomar esa decisión puesto que era mi vida, pero bueno, me reenganché a otra gran pasión que era la música y aquí estoy emprendiendo el camino.
Y eso te iba a decir, que es difícil que una persona tenga dos pasiones de este tamaño, los toros son algo muy profundo y tú cuando hablas, hablas con dolor.
Sí, hombre, porque quieras que no, era mi vida, me dediqué 7 años de mi vida a querer ser torero y empleé mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, pese a que hay gente que juega con los sueños, que yo le puse el nombre de mercenarios de los sueños, también encontré otras personas buenas en el camino. El torero hizo que hoy Juan Carlos Berrocal esté aquí como persona y que escriba las vivencias que escribo gracias a lo que he vivido siendo apenas un niño en un mundo de hombres. Entonces claro, yo creo que el balance general es positivo.
Es positivo. ¿Qué te pasó exactamente? ¿Que intentaron abusar de ti económicamente? ¿Quedarse con los rendimientos de tu carrera o qué?
No. Peor aún. O sea, que jueguen con el dinero a veces, pues están, bueno, a veces puedes verlo un poco positivo porque cada uno va a su negocio y tal, pero que jueguen con los sueños, eso no tiene precio alguno. O sea, terceras personas que jueguen con los sueños de un chaval que quiere abrirse paso en un mundo tan difícil, pues eso es imperdonable. Entonces, hay compañeros.
Pero es que no te entiendo, quiero decir, cuando dices que jueguen con los sueños a que te engañaron o que te prometieron algo que era imposible o no sé.
Pues precisamente, concretamente te voy a decir, me quitaron 2 años consecutivos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en unas novilladas que yo me había ganado pues estar puesto. Y bueno, 2017 fue un año muy decisivo, puesto que me estuve todo el año preparando para torear esa tarde en Sevilla, en la Real Maestranza de Caballería. Y a la hora de la verdad, cuando salieron los carteles, pues mi nombre no estaba y me habían dado la palabra que sí estaría. Entonces fue un poco la gota que colmó el vaso. Hay compañeros que siguen hacia adelante y bueno, por X o por H deciden seguir toreando. Yo sinceramente no permito a nadie que juegue con mi sueño y tomé esa decisión que, aunque me dolió, creo que fue muy acertada.
Hombre, pues y además nunca se sabe. Tú recuerdas la historia de otros grandes cantantes que por un evento malo de la vida hicieron un giro y después nos favorecieron a todos. Concretamente creo que fue escuchando una canción de Julio Iglesias cuando cobró en ti fuerza la idea de dedicarte a la música. Mira.
Morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Qué grande, ¿eh? Qué grande Julio Iglesias, Juan Carlos.
Absolutamente. Le tengo una profundísima admiración. De hecho, sería una de mis ilusiones de vida poder conocerle y decirle delante de sus ojos que gracias a él pues estoy queriendo intentar dedicarme a este mundo por todas las cosas tan bonitas que me transmitió al escucharle. Es una persona que le tengo una profundísima admiración como persona y como artista.
Y creo que fue esta canción, La vida sigue igual, la que te conmovió y te puso en el origen de tu carrera.
Porque realmente estaba bastante desubicado cuando dejé de torear en 2017 en mi cuarto. Tenía la guitarra con la que mi madre me tocaba de pequeño ahí puesta en su atril. Y mirando al techo de mi habitación, concretamente, pues sonó La vida sigue igual de Julio Iglesias y era una canción que realmente yo había escuchado desde pequeñito en casa, porque a mi madre siempre le ha gustado todo ese tipo de música, Julio Iglesias, Lucho Gatica, Carlos Gardel, todo ese tipo de música temporal por la que yo ahora pues estoy apostando y que las personas de mi generación creo que tenemos el deber de continuar. Y concretamente con esa canción que dice siempre hay por qué vivir y por qué luchar, pues dije, ¿por qué no voy a dedicarme a mi otra pasión, que es la música, ¿no? Mi madre me dio a luz, me parió artista y soy así. Yo me siento libre y me siento yo.
Qué bonito, porque fíjate que también Julio Iglesias, por un revés en la carrera futbolística que quería emprender, se vio, bueno, operado y reducido a la cama, y en esa circunstancia es cuando empezó a cantar. O sea, que nunca se sabe, oye, a veces de circunstancias malas surgen cosas muy buenas.
Pues sí, porque dicen que las grandes creaciones siempre salen desde la miseria, ya sea una u otra, ¿no? Uh-huh. A él, lamentablemente, pues lo paró un accidente de tráfico, a mí me paró moralmente una decisión que tomé. Entonces, en el mismo lugar, desde el mismo punto de partida que fue la cama, es curioso, pero compuse mis dos primeras canciones.
Y bueno, digo yo, oye, Juan Carlos, que tu familia respirará más tranquila, porque ha ganado con el cambio.
Hombre, obviamente, mi madre, sin lugar a dudas, está mucho más tranquila que haya dejado de torear profesionalmente. Hombre, yo tengo que decirte que el torero está dentro de mí porque es una filosofía de vida y yo en el campo, de hecho, sigo toreando en fincas de amigos, sigo toreando vacas de vez en cuando, puesto que eso es como el que aprende a leer. Si lo aprendes no se te olvida y no quieres nunca dejarlo, ¿no? Mm-hmm. Pero sí, profesionalmente estoy totalmente desvinculado y donde me gusta torear es para los míos en el campo y con las personas realmente que valoran el toreo y que se merecen pues torear.
Oye,
torear.
Y a tanta gente joven de tu generación a la que le resulta imposible concebir la tauromaquia, que solamente piensa en el sufrimiento del toro, que dice que se trata de una muerte que se podría evitar y de una faena que resulta sangrienta, que es inadecuada para la res, ¿tú qué le dirías?
Bueno, realmente, mayormente todas estas personas que opinan eso, muchas son subvencionadas por temas políticos y la mayoría de ellos tengo que decir que me dan un poco de lástima, puesto que si conociesen realmente dónde se cría el toro bravo y para qué se cría el toro bravo, lo que genera el toro bravo y todos los puestos que hay detrás del toro bravo, pues creo que le cambiaría su opinión. Obviamente ellos siempre se ciñen a que el toro muere en la plaza. Bueno, la confrontación entre el toro y el torero, o la unión entre el toro y el torero, también hay muchos toreros que se han muerto. Sí es cierto que el porcentaje de toreros a toros muertos no es el mismo, pero sin lugar a dudas el toro se cría para eso. O sea, el toro de lidia, que es como se llama, se cría para darle la oportunidad de ganarse la vida en la plaza, y el toro que sale indultado de la plaza pasta durante muchísimos años hasta que se muere en la dehesa. Tenemos que aprender a diferenciar también en la sociedad lo que es un animal y lo que es un animal de compañía y lo que es un animal para cierto sector. O sea, las vacas mansas se crían para ser matadas en un matadero y posteriormente ser vendida su carne a una carnicería y la carnicería abastecernos a nosotros. Entonces, estas señores pretenden que el toro bravo se críe de manera totalmente altruista, suelto, y que eso no tenga ninguna producción. Y eso es totalmente inviable económicamente, puesto que un toro, hasta que sale por la puerta de chiqueros, le cuesta al ganadero 5.000 euros criarlo. Entonces, ¿qué persona tendría un toro en su casa como mascota o en el campo simplemente por querer criar al toro bravo? Yo creo que absolutamente nadie. De hecho, yo pienso que las personas que más aman al toro y los más ecologistas y los más animalistas son las personas que lo crían y las personas que nos hemos dedicado a todo ese ecosistema maravilloso que tiene el toro bravo. Entonces, para concluir esta pregunta, les invitaría, por supuesto, que conozcan realmente el hábitat donde se cría y que se ciñan realmente a la realidad y no a 400 míseros euros que le dan ciertas personas del gobierno para no hacer nada, no trabajar y hacer ruido, que es lo que hace.
Ganas tiene Juan Carlos Berrocal, las tenía con los toros, las sigue teniendo, las tiene en el mundo de la música y Morir de Ganas era el single que ya lanzó el año pasado.
Tantas palabras. Duele, verdad, duele querer a quien tanto amas. Nunca habéis muerto.
Es curioso porque hay una relación entre toreros y música, como la hay, por ejemplo, entre medicina y humanidades. Jesulín de Ubrique coqueteó con la canción y Enrique Ponce tiene pendiente grabar un disco. ¿Por qué crees que pasa eso, Juan Carlos Berrocal?
Bueno, pues la música es universal, entonces cada quien o cada cual es libre de poder escogerla. El caso de Jesulín, del maestro Jesulín de Ubrique, pues fue un flirteo, digamos, un poco más... diría yo promocional o televisivo y otra cosa. De hecho, él ha contado en un programa de Vertigo Horne que le costó rechazar la gira 25 millones de pesetas, ¿no? Cosa, una anécdota graciosa. Y el caso de Enrique, del maestro Enrique, con el cual tengo una bonita relación desde que empecé a querer ser torero, pues bueno, él es un aficionado extraordinario a la música. De hecho, es compadre de Miguel, es muy amigo de Julio. Y tengo entendido que quería grabar un álbum. No sé si de manera profesional o simplemente por afición. Mi caso, evidentemente, está ajeno al de ellos dos, en tanto en cuanto yo quiero intentar llenar la nevera de mi casa cantando por todos los sitios. Pero como te digo, la música es universal y todas las personas son libres de poder intentar lo que quieran.
Efectivamente.
Pero sin lugar a dudas, para mí torear era como una danza y en la música, cuando toreaba, quiero decir, te desnudabas delante del público, le dabas todo de ti para intentar emocionarlo, y en la música pasa un poco, es un símil, ¿no? Con la diferencia de que no te juegas la vida en un escenario, o en un escenario lo que te puedes jugar en un momento dado un tomatazo, pero también entregas tu vida y sobre todo te desnudas en cuerpo y alma a través de tus canciones con el público. Entonces, tienen un símil las dos profesiones, las dos vocaciones,
sí.
¿No?
Con eso me quedo porque son dos profesiones artísticas y efectivamente ambas son como una danza. Juan Carlos Berrocal, de torero a cantante, ya sabéis, un nuevo single, 11 y 2. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana.
No, te quiero agradecer a ti porque me he sentido especialmente a gusto y me has permitido con comodidad abrirme en tu programa. Y agradecerte tu atención, tu amabilidad y mandarle un abrazo muy fuerte a todas las personas que escuchen esta entrevista.
Un beso, adiós, adiós siempre.
Gracias, Cristina.
¿Cómo no? Tú fuiste ceniza y un pen. Dímelo, porque esto ha quedado en intento. Le cambiaste al cuento el final, con el pasado imperfecto del verbo amar. Sigo guardando veranos, buscando las llaves que un día perdimos. Sigo gritando a la luna, borrando mensajes de frases desnudas. Quiero que gracias.